Yo tengo que cambiar esa intro ya, oficialmente. Sí. Bienvenido, mi gente, una vez más, episodio 77 de Hablando de Todo. Aquí con FJ y el Cande y el perro mío que está por ahí alborotando como siempre. Y recuerden que este y todos los episodios son cortesía de KiraBoutique.com, KiraBoutique en Instagram. El rey de cuajo en Canóvanas y Carolina, el mejor cuajita en todo Puerto Rico.
Suscríbete. Y para que concurse puede seguir Carle de Kira,
tanto que le y yeah. Pure Roman by Brenda, que no se lo olvide. Ah, por ahí está Papi Tigre, por ahí está Luis Rivera, que llegó tempranito. Exacto. Por ahí está Super Kai Princess. Y este invitado, técnicamente yo lo tenía mal, que está por ahí también. Lo llevo hostigando desde que yo empecé este podcast con David. Y le envía un mensaje. Y le damos un quequecito, estoy ajorado.
Estará bien.
Cojones. Pero siempre decía, dame un quequecito. Nunca me he olvidado de ustedes. Y hoy volví a hostigarlo. Me parezco un jodido psycho ya.
Pero le di el empujecito final yo, así que no te sientas tan mal, que no te preocupes. Para que hoy fui yo el que lo hostigó un poco más.
Pero ya oficialmente tenemos al machazo Pateré, actor, animador, consejero, comediante, bloguero. Sí. Ahora tiene guille de chef en la en el gris de todo un poco. Javier de Jesús, el machazo en la casa, bienvenido, mano. Bienvenido.
Dime qué está pasando, papi. Oye, no es que parece un psycho, es que eres un psycho, ¿sabes? Tienes que decir la verdad a la gente, porque mira, esta gente me tiene, tú sabes, como, mira, Javier, y yo, oye, tú sabes que con esto de la pandemia hay tanta gente haciendo podcast y mucha gente, compañeros de los medios, gente que están empezando, me escriben, mira que para un podcast, y yo tengo una lista, o sea, creo que iba por 18, 19 la lista, y siempre le digo a la gente, mira, sí, lo puedo hacer, pero tengo que ver cuándo lo hago, porque tengo que cumplir con todo el mundo. Uh-huh. Y entonces hoy les dije, mira, pues puedes hoy mismo, porque se abrió un espacio y aquí estoy, y mira, estoy todavía posteando aquí, que tengo que postear una cosa, ya lo posteé en Facebook, el video que salió hoy en mi canal de YouTube. Pero aquí estamos, papá, aquí está. Saluda a la gente de los cuajos ahí, es lo que yo posteo esto.
Oye, para sí,
que...
Mira,
¿y dónde es que están esa gente, lo de los cuajos eso?
En Loíza Valley, en la imagínate de Loíza Valley y en Canóvana, y en Carolina están en San José.
Sábara, barí, virí. Papá. Con lo que me gusta a mí el cuajo.
Como el sillo guineo.
Y si es de una nena bonita más. Así que, pues mira, hagan un chiste. Mira, ya estoy aquí subiendo el post a Instagram. Esto es en vivo, no me pongan a joder. Estamos haciendo lo que se puede. Ya una vez yo posteé, que se los dije. Les dije, tan pronto posteé esto, va a arrancar. Me dijeron, no, nosotros vamos a dar anuncio, vamos. Ahora jódanse.
Sí. Bueno, a los que nos escuchan, ¿verdad? Porque esto luego pasa a formato podcast. Todos los que nos escuchan. Sí, le hice la maldad. Lo subí antes de tiempo, pero sabía que él me iba a responder de esa manera y a bullearme. Eso, que esa es parte del show, para que ustedes se rían y se gocen este episodio con uno de los mejores personalities de YouTube. Él está a punto de comer los dulces a Shenty y su blog.
Coño, no, son panas. Cada cual tiene su estilo. Yo soy mucho más lindo y él es mucho más gracioso.
No, y ahora que se picó el pedo, olvídate.
Oye, se picó el pedo. Yo, ¿sabes qué? Yo se lo iba a decir hace tiempo. Yo le iba a decir, coño, gente, ven acá. ¿Qué pasó? Dime, sí. Antes él tenía el pelo cortito y se veía chévere. Pero nada, etapa. No sé por qué lo hizo, no sé qué. No he visto últimamente su blog, pero siempre consumo su contenido. El tipo me cae bien el hueputa ese.
Sí, tremendo, gracioso. Sí.
Y soy de los pocos con quien él habla por teléfono más de 15 minutos. Porque sepan que a Chente no le gusta hablar por teléfono. No es un tipo muy social skill, ¿entiendes? No le gusta esa pendeja. Él me dice, coño, Javier, ¿cómo tú lo haces? Pero
de verdad que sí,
mano. Sí, pero el tipo es tremendo tipo, mano. Y admirable porque es un tipo muy, muy trabajador. Y un tipo con visión que quizás en un momento dado no le abrían las puertas a la televisión y él hizo su propia, él construyó su propia puerta. Y yo uh-huh. siempre se lo he dicho y me parece genial.
Uh-huh. Mira, vamos a hablar un poquito de ti, Javier. Naciste en San Juan, ¿verdad? Vamos un chispito ahí para que...
Eso es así, eso es así. Nací en San Juan, Puerto Rico, el 11 de junio, papá.
Ahí está. Tienes bachillerato en administración y maestría en gerencia industrial.
Sí, eso es así. Tengo también, estudié life coach en España. Mira, yo, de verdad, yo he estudiado tanto que ya estoy cansado de estudiar.
Eso es bueno. Esa es la puerta que tú te construiste tú mismo.
Ah, no, sí me he tenido que joder. Yo hubiese querido pegarme en la loto. Todavía no pierdo la fe. Pero hemos tenido que seguir.
Dicen que la fe es lo último que se pierde.
Exacto.
Después que juegue, te puedes.
Sí, porque pegar. Si no juega, no te pega.
No, uh-huh. no, el que no juega está jodido. Hay que jugar.
Exacto. Mira, por aquí dice Luis Rivera, Javier, las nenas bonitas tienen cajucho.
Ah, tienen carrucho. Ah, de verdad. Ah, uy, a diablo, espérate, que se fue duro el hombre. Papi, apretaste ahí. Yo me estoy yendo suavecito y tú te pusiste a apretar.
¿Verdad? De cuajito, de un vasito de cuajito. Y
claro que pone. Mira y pone aquí, por lo menos no pasó lo de Guaro, que después de media hora se dieron cuenta que estaban en vivo.
Estábamos en.
No, porque nosotros estamos a otro nivel ya, nosotros lo sabemos que estamos.
No, definitivamente estamos a otro nivel, de verdad. ¿Qué es? ¿Qué número hacíamos nosotros en esa lista?
Mano, ustedes llegaron a estar como en el 9 o el 10, algo así.
Ahí está, número 5.
Como el 9 o como el 10, y ya, y como te digo, ya por 18 o 19 otra vez.
Ahí está.
Porque es que mucha gente, mano, mucha gente abriendo ¿cómo te digo? El podcast. Ajá. Uh-huh. Sí, pero yo brego, tú sabes que hay gente que cuando quizá están en cierto nivel, pues no. Espérate, mira esta jodida canción. Muchachos, ya está, ya posteé. Vamos para adelante. Okay. Mira, hay mucha gente que quizá mediáticamente son más conocidos y muchos de ellos pues no quieren hacer mucha entrevista, a menos que no sea algo que les vaya a beneficiar en términos de pauta. O sea, es como que, no, yo para allá no voy porque a ellos no los ve mucha gente, para allá. Yo pienso que todo el mundo tiene su público, que todo el mundo, para mí, no importa, puede ser Jimmy Fallon o puede ser Cuso, el hijo de Sonia. Y para mí, una persona que esté echando para adelante, haciendo su podcast, haciendo, para mí es igual, no importa cuánta audiencia tenga, no importa. Yo creo que todos empezamos con una persona viendo nuestro podcast. O sea, y a uno no se le puede olvidar eso. Mira. Y yo respeto mucho a la gente que mete mano y emprende, aunque todos, casi todos se quitan. Yo espero que ustedes no sean de los que
no. Se te agradece primero que todo. Y segundo,
¿dónde tú estás? ¿Eso es una cama allá atrás que tú tienes?
Esto sí, la caminita, que es que se...
Para que tú termines a darte la paz, hacer el podcast y vuelve para allá.
No, porque yo estoy...
¿estás casado? No importa, el hombre nunca se despide de su mejor amigo, aunque tenga 10.
Es cierto. Eso es cierto. Él lo sabe, sí, lo sabe.
Mira, después del podcast tiene que atender la jefa.
Sí, mira, sí. Javier, te quiero sacar un tema del medio que está un montón de gente hablando. Y es que viene de la mano con esto que estamos haciendo nosotros. Y es que una de las primeras personas que empezó a hacer toda esta pendejada
de contenido.
De este contenido.
Ok.
Fue además de tu hermano. En paz descanse. Eso es para que vean como, ¿verdad? El pavimento, y aunque él hoy no está aquí con nosotros, nos dejó
una puerta y abierta y un camino por el cual seguir.
Oye, sí,
de
mano.
De esta manera.
Hey, sí, Gilito, mira, Gilito no tenía estrategia, Gilito no tenía ningún truco. Gilito hacía lo que te dicen los expertos en redes sociales que necesitas hacer si quieres ser influencer, y es ser tú mismo. Uh-huh. Y eso es bien, pero bien difícil. ¿Por qué? Porque la desesperación hace que la gente tienda a mirar quién es el que está pegado y qué es lo que está haciendo y tratar de hacer algo parecido. Y cada persona tiene su manera de ser, tiene su propia personalidad. Y Gilito era exactamente igual en persona que lo que tú veías en video. A Gilito no le importaba si les gustaba a la gente o si no les gustaba. Gilito nunca hizo un video diciendo, pero esto le va a gustar a la gente. Un carajo. Gilito hacía lo que le daba la gana. Y mucha gente pues se identificó, porque yo creo que todos nosotros en algún momento queremos ser de una manera y no nos atrevemos, sea por la sociedad, por lo que nos han enseñado, por influencias de otras personas, y no nos atrevemos a salir de esa prisión, ¿verdad?, que nos pone la sociedad, que nos controlen todo, nos dice que no tenemos que poner, que aquello es charro, que las tenis se ven cabronas, que aquello es una mierda, y uno termina siempre siendo uno más de la masa. Uh-huh. Y el secreto de Gilito es que Gilito no era uno más de la masa. Uh-huh. Hubo gente que trató de imitarlo y trató de hacer lo que él hacía. Y hay gente que me dice, mira, pero tú tienes que hacer videos como hacía él. Es que yo no puedo hacer videos como hacía él, porque es que yo no soy él. Y a pesar de que muchas de las cosas que él decía, yo las escribía. Él decía, mira, aquí están estas frases, mira, aquí está esto. Pero el delivery, la manera de decirlo, o sea, él lo decía natural, él es así. O sea, yo puedo escribir la frase. Es como hay gente que puede escribir canciones, pero si las canta nadie las escucha. ¿Me entiendes? Pero Gilito era un tipo así. Él ni siquiera empezó haciendo YouTube porque él dijo, voy a hacer YouTube. Fue alguien que lo grabó y lo subió. Uh-huh. Le dijo, mira, ¿te puedo grabar para subirlo? La contestación fue, haz lo que te saque los cojones. Esa fue la contestación de mi hermano.
Normal.
Y de ahí normal subió y ya tú sabes que todo el mundo empezó a hablar de Gilito y le gustaba lo que hacía Gilito. Tú sabes, a su manera, con su manera de hablar, pero decía la verdad.
Bueno, él hablaba como nosotros, por eso es que nos identificábamos con él, porque la manera, las palabras que él utilizaba, ¿eh? Pero anyways, ¿verdad? Y que en paz descanse Gilito, mano, yo pues lo recuerdo con mucho cariño, Javier, y porque se lo ganó. Pero vamos a hablar un poco de ti.
Cuéntame.
Esos años, nuestro público mayormente es de 30 y pico en adelante. Te voy a agarrar aquí a hacer unos par de preguntas, porque el panel tiene unas cuantas preguntas que hacerte de tu canal.
Ok.
Yo me acuerdo, el público de nosotros es de 30 y pico para arriba. Uh-huh. Yo me acuerdo, y quiero que tú me hables, porque yo crecí siendo fanático del policía que tú hacías en el show de Raymond.
Ok, de Sindo, sí, ese era Sindo.
De Sindo, y de Julian Hans.
Ok.
Ese era el Johnny Bravo.
Papi, Chacho, oye... Yo quiero, ¿de dónde salieron esos personajes? Y háblanos un poquito de esos tipos, porque yo estoy seguro que hay un montón de gente aquí que te va a hacer la pregunta.
No, no, pues vamos para el túnel de recuerdos. Nos trasladamos al túnel de los recuerdos ahora. Y vamos al túnel de los recuerdos. Y aquí, pues mira, todos los personajes que yo hice en televisión fueron creación mía. Julian Hans fue un personaje que yo lo recuerdo con mucho cariño, porque en el show de Raymond, por ejemplo, si venía un libreto y decía, este es el libreto, Javier, a ti te toca hacer un policía o te toca hacer, pues nosotros interpretábamos ese personaje como tal, pero llegaban veces que uno tenía una idea de hacer un personaje para establecerlo, que sea el mismo todo el tiempo y no uno más dentro de un sketch. Y yo recuerdo que nosotros íbamos a inaugurar, a estrenar una obra en el Hosco. Y no recuerdo si era la Marina Melopela, una de las tantas obras que hicimos en el Hosco. Y yo le había hablado a Eric Balculli, a Raymond Arrieta, del personaje de Julian Hans. Y le decía, mira, que yo tengo este personaje, que se va a llamar Julian Hans. Yo, pues sí, está chévere, pero ellos no podían verlo. O sea, no, ellos me escuchaban, pero todos los que estábamos en el programa queríamos aportar, queríamos hacer algo. Y como que no me hacían mucho caso, tú sabes. Y yo llegué entonces al Hosco, guiando, y entré al camerino vestido de Julian Hans, con la voz como Julian Hans, todo como Julian Hans. Cuando entré al camerino, que yo empiezo, ¡hola, papá! Que la gente ve esa pendejada. O sea, Eric Balcour cogió el teléfono, llamó a Guapa, dijo, envíame un par de técnicos para grabar la promo del programa de la semana que viene.
Ah, sí.
Y grabamos la promo ya con Julian Hans. Y de ahí, pues, lo demás fue historia. Julian Hans es uno de los personajes que yo más quiero, porque Julian Hans fue el primero, realmente. El primero que fue mi creación, que yo dije, mira, yo voy a hacer este personaje así. Y funcionó. Era una mezcla de Julian Hill y Peter Hank y Johnny Bravo. Era un híbrido.
Bien brutal, bien brutal. El otro que tenía era el del policía. Ese policía...
El policía era Sindo. El policía lo hacíamos en Plinia, en el sketch de Plinia.
Con Plinia.
Sí, ahí pues queríamos algo distinto. Yo, la gente siempre pues se fijaba en que pues yo alzaba pesa y el machazo y la cosa. Y yo trataba de que ningún personaje mío, aparte de Julian Hans, tuviera que o quitarme la camisa. Y de hecho, Julián Hart no se quitaba la camisa. Yo en mis personajes nunca hacía cosas para quedarme desnudo. Yo nunca hice calendario. Yo mantenía lo que era el deporte del fisiculturismo aparte. Entonces, Sindo era un personaje bien alejado a un tipo que tenía buena forma. Y Sindo era bien barrigón. Tenía los dientes así para afuera, le faltaba un diente, era un bobo, él se creía que era un bravo, pero era un bobo. Y él juraba que él era, olvídate, Special Forces, Ranger, ¿entiendes? Que él era SWAT. Pero en su mente, pues era como un chamaquito, ¿entiendes? O sea, cualquiera decía algo y él lo cogían de sangre.
Papi, todos conocemos un tipo así.
Sí, todo. Yo conozco varios. Y allá está quien es famoso en las redes sociales, o sea que
ya Don Goyo pendiente, Don Goyo.
Mía, puñet.
Ah, ese es abuelito. Oye, por cierto, somos nietos de Don Goyo.
Ah, de verdad, Don Goyo, saludo, Don Goyo. Está pendiente. Oye, a todo, está haciendo la competencia a la Comay en las redes.
Ese es el novio, el jevito de la Comay, dicen por ahí. Yo no
el
sé.
Jevito de la Comay, ¿tú crees?
Eso dicen ellos.
Ah, lo que es estómago. Tienen estómago los dos.
Ah, cuajito.
Sí. La Comay, mira. La Comay, eso debe ser una mezcla de polvo maja con un poquito de chiforover. Un olorcito a mueble del 83 que debe tener la Comay.
Uy. Mira, ¿y no has hecho algún personaje basado después? Que te diste cuenta. Ajá. Y escogiste a una persona y basaste un personaje en esa persona.
Pues fíjate, ¿no? Yo los personajes, ya sea en teatro, los que he hecho en cine o en televisión, eran personajes que yo creaba y no me fijaba en nadie como tal. Yo sí podía inspirarme en alguna frase que alguien dijera. Por ejemplo, yo digo todo el tiempo, ¡hey, Terrícola, qué está pasando! Y eso de Terrícola, de quien primero yo lo escuché fue de Cobo Santa Rosa. Okay. Cobo Santa Rosa, recuerdo cuando yo trabajaba en Guapa, que yo le decía, Cobo, ¿qué tal? ¿Qué hace? Y decía, trabajando con los Terrícolas. Y yo decía, trabajando con los Terrícolas. Y yo decía, ya. Y eso como que siempre me estuvo curioso. Y resulta que ya yo hasta me había olvidado de eso. Yo dije, mano, yo quiero como que saludar a la gente de una manera distinta. Y saqué eso de Terrícola. Pero en términos de personaje, de yo crear un personaje basado en otra persona, pues hasta el día de hoy no lo he hecho. O sea, no he visto esa... el personaje del cuerno no era que era basado en nada. Es que yo tenía un pana que el tipo estaba casado y a él le gustaba mucho que amigos de él se acostaran con la mujer de él. O sea, y esto no es pendeja, esto es de verdad.
¡Wow!
Y a él le gustaba eso, él le gustaba... no sé, mano, parece que... Espérate, ya cambiamos el tema, déjame mudarme aquí de nuevo. Y al tipo le gustaba eso, o sea, él se excitaba a ver la mujer con otra persona que fuera su pana. Wow. Y a mí siempre se me quedó esa jodienda y el personaje del cuernú, cuando nosotros lo hacíamos en el contable, él llegaba siempre, decía al cuernú, vente, siéntate aquí, qué sé yo, y le hacía, mira, un puño en el ojo. Pues cuando entra la esposa del cuernú, yo digo, mano, esto está chévere, como que decirle al contable que se acueste con mi mujer. Entonces yo le decía al contable, o sea, yo usualmente yo entraba molesto y le decía, ¿por qué tú estabas en la casa mía con mi mujer? Ah, y el tipo me miraba como que no, yo te he dicho a ti que tú no te acuestas con ella sin que yo esté allí, ¿entiendes? O sea, es una falta de respeto, ¿entiendes? A mí se me respeta, soy un hombre ya. Entonces yo llamaba a mi mujer y decía, bésalo ahora mismo, ¿entiendes? Pero delante mío. O sea, pues yo decía que si no estaba yo, era que me era infiel. Y entonces sí. El cuernú sale de eso, porque el tipo era un cuernú, pero a él le gustaba eso, ¿entiendes? Y lo mismo que él estaba con el contable, que con la mujer, que el cuernú, olvídate, lo que pasara, una cabra, no importa.
Dice que es un catador de que le saca la vaca.
Sí.
Yo escucho un podcast, por cierto, es de Caranco, de Eric Marcull, y Titi, que lo hace esto el travieso, él dice que...
¡Buenos días, amigo! ¡Le habla Titi! ¡Bienvenidos a Caranco
Pibe! Ese mismo. Él dice que tiene una gringa que el esposo le gusta que él se la...
Se la jame, como dice Caranco. Estamos hablando. Sí.
Oye, siguiendo en los personajes, ¿qué hay de cierto que tú le hiciste las vacaciones a Cobo Santa Rosa?
Ay, sabaribiri. Pues mira, cuando sale la Colai, normalmente, o sea, lo que se quería hacer era que Raymond Arrieta hiciera la imitación de la Comay. Y yo iba a imitar a Héctor porque yo, vacilando dentro del show de Raymond, siempre imitaba a Héctor. ¿Entiendes? Yo empecé, Dios querido, y hacía todas las cosas que hacía Héctor, reía como él, todo, hacía todos los movimientos. Y entonces, ya eso estaba cuadrado. Ya faltando 2 o 3 días del estreno de la Colai, Raymond dijo, no, mira, yo voy a ser a Héctor. No sé si fue que cogió miedo. Raymond siempre ha sido un poquito, tú sabes, cuando alguien lo critica o algo, Raymond trata de ser el bueno siempre, de que nadie se ofenda, pero es muy difícil en la comedia tú parodiar. Cuando parodió al gángster, por ejemplo, el gángster parece que, yo no estaba en ese momento, pero parece que hubo algún problema, entonces él dejó de hacer el gángster. Cuando parodió a Susan Soltero le dijo algo públicamente y él dejó de parodiar a Susan. Wow. O sea que, y parece que quizás tuvo un poco de miedo de hacer la Colai, porque era una parodia de la Comay. Yo dije, no, pues yo hago la Comay. Uh-huh. Y resulta que cuando sale la Colai al aire, a Cobo Santa Rosa le gustó tanto el personaje que me llamó y me dijo, Javier, pasa por la oficina cuando termines, pasa por ahí. Y yo pasé, y dije, ¿cómo que pasó? Y Cobo me dio pelucas originales de la Comay. Ropa, o sea, vestuario original de la Comay. La Comay tenía mucho, mucho vestuario para no repetir la ropa. Y la ropa que usaba la Colai era la ropa original de la Comay.
Wow.
¿Okay? En un momento dado, yo fui perfeccionando la voz de la Comay. Y en un momento dado, Cobo no podía estar en el programa. Y en ese momento lo que hicimos fue que sacamos la Comay. La sacó él, la Comay, y pusimos a la Condesa del Bochinche. Pero la Condesa del Bochinche tenía una voz casi idéntica a la de la Comay. Entonces la Condesa del Bochinche decía, aquí llegué, se ha formado un gran berrinche, pues me llaman la Condesa del Bochinche. ¡Oyinga! Y era la que empezó con Eddie Miró para allá. Uh-huh. Y entonces yo hice el programa, hicimos como 4 programas, pero... ¿cómo no estaba? O sea, yo me quedé, recuerdo que el programa lo producía Maxi Paglia y era Maxi, el Héctor Travieso y yo. Y fue un éxito, sacamos unos números brutales, porque resulta que como yo trabajaba con Héctor en el show de Raymond y lo quiero tanto, Héctor es un ser humano que yo, o sea, yo amo a ese hombre como si fuera familia mía, o sea, es un respeto, una admiración, un hombre que me ayudó mucho, que me quiere muchísimo. Y tenemos muy buena química. Ya yo, si lo miro o si digo algo, ya él sabe por dónde yo voy a ir, porque en el show de Raymond, además de un libreto, improvisábamos. Y al yo estar haciendo la Condesa, ya yo le tiraba cosas y él las cogía y teníamos esa química entre él y yo y fue un palo, fue súper cómico y resultó ser brutal, brutal. Pero de que yo hiciera la Comay como tal, así, de que yo, mira, vamos a hacer la Comay, pues no, o sea, nunca se hizo. Yo me imagino que aunque Cobo es un tipo muy muy perfeccionista, exageradamente trabajador, todo tiene que salir perfecto, si no, no lo hace. Y entonces el tipo sabía que por más parecido, y probablemente la gente ni cuenta se iba a dar, pero si él se daba cuenta, era suficiente como para no. Y yo entiendo que para proteger el personaje de la Comay, pues entonces uh-huh. se sacó un personaje de la Condesa que llevaba muchísimos años fuera de la televisión. Y así lo hicimos. Pero yo, tanto a Héctor como a Cobo, yo nunca he tenido problemas con nadie en la televisión. Incluso Cobo una vez en la Comay. La Comay me quemó una vez y me dolió y me encojoné. Pero comprendí que también era parte de su trabajo. Y tenemos una amistad hasta el día de hoy. El tipo, se comunica conmigo, yo con él, y no tenemos problemas ni con Héctor ni con nadie. Yo por lo menos no he peleado con nadie de los medios. Yo me he portado bien.
Javier, te tengo como una o dos preguntitas más.
Házmela con la boca.
Sí, sí. Es que tengo que dejarle un tiempo ahí a el panel llegue también, porque él también te la tiene que hacer.
Pues mira, en la que llega hoy, oye, Javier de Jesús, PR, mira, suscríbete a mi canal, mira, suscríbete.
Ahí está. En YouTube tiene 97,000 y pico ya, está a punto de llegar a los 100.
97,000 y pico, papito.
De eso te iba a decir, ven acá, tú le metes a todo un poco todavía, tú estás bien ready, bien duro en el bodybuilding, tienes de todo en tu canal de cocina, háblanos un poquito.
Mira, me retiré de competir en el 2017. Ajá. En el 2017 yo competí, déjame ver si puedo ponerte una foto aquí.
Mira, a esa misma pregunta está haciendo Iron Mondrian, que es un panita de aquí de la casa.
Ajá.
Que él es fisiculturista, pero él tiene un detalle bien especial.
Yo lo conozco, es mi pana. Tipo yo lo felicité en la tarima una vez a él y hablé muchísimo de él, porque él tiene una condición que le dicen huesos de cristal.
Exacto. La misma que tiene el hijo de Jorge Posada.
Claro, y él puede estar entrenando y partir sin hueso, y eso no ha impedido que el hombre haya practicado el deporte del bodybuilding, y yo un respeto brutal por el hombre, una admiración brutal. Entonces es una de las personas que es como quien dice, es una bofetada en la cara. Tanta gente que dice, no, que no puedo, no, que yo no tengo tiempo, no, que mira que estoy cansado, y honestamente el tipo es una inspiración, ¿entiendes?
Así mismo es. Y lo lleva haciendo hace tiempito, y, o sea, hace mucho tiempo y sigue, y su motivación todos los días, ¿no? Entonces, cocina... Mira,
perdona que te interrumpa, no sé si puedes ver aquí, mira a ver si vas a poder ver aquí las fotos mías de Instagram, vamos a ver si las ves. Ajá. Espérate, ¿las estás viendo ahí en pantalla?
Sí, sí.
Ok, aquí, espérate, aquí arriba hay... Para acá, espérate, ahí... Ahí, ese que está ahí es el campeón de Kuwait. Y el que está al lado soy yo. La foto de al lado de esa, que la estoy moviendo hacia el centro ahora, cuando estoy flaco ahí era cuando yo estaba haciendo ciclismo. Ahí estaba como en 185 libras. Y la foto del lado fue cuando yo competí a nivel profesional en Boca Ratón, en Florida.
Déjame darle un mejor de esto a esa foto, dale, yo sigue.
No, mira, tranquilo, mira, este video, por ejemplo, es un video,
ahí está.
No sé si lo estás viendo ahí, uh-huh. Eso fue una competencia en Boca Ratón, donde yo participé, y lo que le llaman el first call out, que de todos los atletas, los primeros que llaman al frente, que son los primeros lugares, yo hice first call out siendo un master. Cuando yo estaba compitiendo Open, tú en bodybuilding, después de 35 años, tú puedes competir Master 35, Master 40, pero yo tomé la decisión de competir Open con los chamaquitos. Entonces, en esa competencia yo estaba Open y compitiendo con los chamaquitos, pues le dimos pasti queso, tú sabes.
Sí,
Y así, pues mira, diferentes fotos de mis competencias. Aquí estoy con el Hany Rambo, el mejor entrenador de Men's Physique de Estados Unidos. Por aquí mira esta foto, mira la condición física, estaba en 28 y 3 cuartos de cintura, o sea que pues mano, he hecho varias cosas, he hecho varias cosas. Y
bueno, por aquí hay un pone que tú fuiste la primera persona que lo entrevistó.
Eso es así. Y te digo, el chamaquito le mete y está haciendo YouTube, y está editando, y está metiendo mano, y yo me alegro mucho, de verdad.
Y te está agradeciendo ahí la ayudita que le estás dando. Ahí dice que gracias, que lleva mucho.
Terminó de ver el video con Soto. Sí, que llevo muchos años. Sí. Imagínate, yo empecé a alzar pesas a los 14 años.
Wow.
Y yo tengo 49, yo cumplo 50 en junio. Y ahora estoy pensando regresar, y mira lo que se requiere para regresar. Yo llevo 3 años que yo no dejo de entrenar, yo sí voy al gimnasio, pero no es lo mismo la preparación, suplementación, comer todo pesando y midiendo. Fíjate que cuando me llamaste, te dije, dame un break para terminar de comer. O sea, bajo circunstancias normales yo hacía la entrevista y después comía. Ahora no, ahora yo como cuando me toca. O sea, y no importa dónde yo esté. O sea, lo que llevo son 11 días en dieta, pero es todo pesado y medido. Ya yo no puedo comer fuera, a menos que no sea que me contraten para hacer un video en un sitio. No puedo comer fuera. El cardio es todos los días. Hice cardio antes de esta entrevista. El entrenamiento es más intenso. Y la primera fase para yo competir, estamos hablando de que para agosto, septiembre del año que viene, yo me empecé a preparar ya. Mi primera fase van a ser como 12 a 16 semanas en dieta solamente para volver a una condición de alto rendimiento. De ahí hago otra dieta para subir de 10 a 12 libras y tratar de ganar otra vez masa muscular. Y de ahí entonces hago la dieta para bajar el porcentaje de grasa y quedarme con la mayor cantidad de masa retenida y competir una vez más en Open con los chamaquitos, a pesar de competir el año que viene con 50 años, porque cuando chamaquito todo el mundo puede competir. Pero ya de adultito, ya pasé la pubertad hace 2 semanas.
No, hace 2 semanas, sí.
Mira, por aquí mire y pone, wow, eso es como las tablas de lavar de antes.
Más o menos, más o menos.
Sí, sí. ¿Cuán difícil es? ¿Qué es lo más que tú haces para, qué ejercicio es el mejor que tú puedes hacer para perder esa grasa? ¿Cardio? ¿Es cardio o...?
Ninguno.
Dieta.
No existe un ejercicio, porque si no, Carlitos Colón hubiese tenido abdominales.
Ahí está.
Carlitos Colón y Green Vader corrían los 7 días a la semana, defendían el título 3 veces en semana, iban al gimnasio 6 días a la semana y nunca tuvieron abdominales. Porque tú básicamente eres lo que tú comes.
Okay.
Si tú comes fafú, va a parecer un hamburger. ¿Me entiendes? O sea, depende. Y entonces, a pesar de que yo estaba retirado, fuera de los videos de comida, yo siempre estaba comiendo limpio. No pesaba ni medía. Eso sí, yo no tenía un control de macronutrientes. Pero sí, yo comía por lo menos 4 o 5 veces al día. Y las comidas, pues yo no comía nada frito. En los videos, no. En los videos me metía 5 hamburgers, 4 mofongos. Olvídalo, lo que venga. Pero lo normal, yo no como así, tú sabes.
Entonces te pregunto, ¿cómo esto afecta el contenido de tu YouTube? Cada vez que tú te preparas, porque si tú te preparas, cuando tú me entiendes lo que te digo, si tú tienes una rutina de esta manera, tú tienes un contenido también que seguir, por ejemplo, lo de los food trucks, si tú vas a comida, cosas así.
Ok, cuando sea un negocio que me contrate, mira cómo funcionan los videos de comida que yo hago. Hay videos de comida que son blogs, que yo puedo, porque me da la gana y voy a hacerlo ahí. Pero los videos de comida de restaurante ya requiere una coordinación. Yo voy allí, yo voy a los restaurantes, llevo 2 cámaras, llevo luces, verifico si hay que coger la comida y prepararla para que tenga un mejor color, para que tenga, yo hago todo eso. Entrevisto a los dueños de los restaurantes. Pero antes de decirles si voy a grabar, yo tengo que probar la comida, o si en el caso del último que hice, que fue lejos, que fue en Virginia, yo mandé a 3 y a 4 personas a comer allí y les pagué. Y dije, tú vas a probar este plato y me vas a decir. Si el restaurante no es bueno, me puede dar todo el dinero del mundo y yo no voy a grabar el video. ¿Por qué? Porque ningún restaurante me va a pagar para que yo diga que es malo. Y entonces yo no voy a decir que es bueno un plato si es malo. En mis videos yo siempre digo, coman lo que yo puse en el video, porque es lo que yo estoy recomendando. Y cuando eso ocurra, pues yo haré el video, pero estoy contratado para hacer un video. Esos videos me toman 15, 16 horas entre la producción, edición, colorización. Es otro flow. No es como lo que hago los blogs normalmente. Por ahora los puedo seguir haciendo. Pero cuando yo entre en mi dieta de competencia ya, me pueden dar todo el dinero del mundo y no voy a fallar, punto. No puedo volver a comer. En ese momento, depende de la condición que tenga, probablemente voy a hacer como 12 a 14 semanas de dieta. Ya lo que le llaman el pre-contest diet. Y ahí no lo puedo hacer. Pero yo hago comedia, yo hago blogs, yo hago motivación, yo hago el ridículo. O sea, que hay muchas cosas que yo hago. Yo cocino. Yo puedo hacer videos cocinando y no comer.
Sí, literal, cocina mucho, te hace este panjaki en tu casa.
Ay, María.
Eso es así.
Si no estás jodiendo de la vida, Soto, porque Soto.
Ve acá, yo les voy a preguntar a ustedes, porque yo no he entendido, incluso lo he hablado con él, ¿por qué la gente dice que yo jodo a Soto? Porque yo, mira que yo he puesto los videos y yo digo, ok, yo quiero ver dónde es que yo jodo al tipo, porque ahí, que tú te pasas jodiéndolo, y yo pongo el video. Y yo digo, pero es que yo no le digo nada, yo no lo jodo. Yo soy como yo soy normal. Y no sé por qué. O sea,
lo que pasa, Javier, es que tú eres bien hyper, ¿verdad? Y siempre estás bien alegre y para aquí y para allá. Y Soto es esta persona como que...
Sí, Soto es más bipolar que Almighty. O sea, Soto es... Diablo, ese nivel. Soto, digo, oye, dije eso vacilando, pero mi respeto a Alejandro, este tipo súper cabronamente talentoso y fue lo que me salió al momento. Perdóname. Es que como estamos en la época de los changuitos, uno dice cualquier cosa, sí, y dice, ah, que te estás burlando de la gente. Y en verdad, yo soy de los que piensa que el bullying me lo paso yo por culo. Yo creo que la gente debe fortalecer su autoestima y demostrar quiénes son. Y se acabó. Así nadie es. Le va a poder hacer bullying a una persona que tenga la autoestima al día. Cuando las voces de tu interior se escuchan más altas que las voces del exterior, tú has dominado tu ser y tu espíritu. Si tú permites que los demás te vengan a joder y te ofendiste y te echaste a llorar, pues usted es un mierda. Sencillo. En mi época yo jugaba baloncesto. Si era una mierda, me sentaba. ¿Y quién me pedía? Nadie. Y pasaba 15 juegos y nadie me pedía. Hoy día tú pierdes y te dan un fucking trofeo de participación para que no te sientas mal. Váyase para el carajo, coger por culo con esa mierda. No, a mí de verdad que yo creo que los seres humanos tenemos un... Aquí todo el mundo viene con lo mismo. Sí, aquí todo el mundo viene con lo mismo. Incluso la Biblia dice todos tienen la misma medida de fe. O sea, que todos tenemos la misma capacidad de creer. Lo que tú haces con lo que te dio Dios es tu problema. Exacto. Entonces la gente rápidamente se quejan y hablan mierda de su vida. Si total, donde tú estás ahora es el resultado de las decisiones que tú has tomado. Y si tú te quejas, pues así de bien estás hablando de ti, porque es que estás ahí porque tú tomaste las decisiones.
Así mismo es. Así mismo.
Mira, yo he sido víctima toda mi vida de eso, por el frenillo, por mi acento fañoso y estúpido, por mi vocecita de nene chiquito todavía, y a mí me pueden mamarme el bicho, yo sigo hablando como si nada.
Y tú sabes que cuando Arnold Schwarzenegger, cuando ese hueputa llegó a Hollywood, él dijo, yo voy a hacer película y voy a ser famoso en Hollywood. Y le dijeron, tú tienes todo lo que se necesita para no tener éxito. Tienes un cuerpo de un bodybuilder cuando no hay bodybuilder en Hollywood, en las películas, eso no. El galán no, nunca va a ser así de grande. Uh-huh. No sabes hablar inglés. No eres un tipo good looking modelo. Y eres torpe con cojones y actúas malo con cojones. O sea, tienes todo lo que se necesita para no hacerlo. Sin embargo, una de las cosas que le criticaban más a él es que al día de hoy él habla raro el inglés. Él no habla bien el inglés. Todavía, o sea, se enreda y se habla. Y él precisamente dice que quién diría que precisamente su acento y su manera de hablar fue lo que hizo una de las frases más íconas en la historia de Hollywood, que es I'll be back. O sea, que tú tienes frenillo, que se joda, puñeta. Ya está. Cómprate una cabdita. ¿Ya? O sea, es que mira, cuando tú aprendes a reírte de tus mismas pendejaste, tú no tienes problema. O sea, este deseo de querer demostrar que uno es superior, que, mano, uno es único, puñeta. Tú no tienes que demostrar que tú eres mejor que nadie, porque para empezar, para yo decir que un celular es mejor que este, tengo que comparar celular con celular y que tengan las mismas características. No hay nadie como tú, puñeta. Tú eres único. Entonces, yo no puedo competir con nadie porque como existo yo nada más, siendo exactamente como yo, pues soy el mejor.
Es que incluso ni los hermanos gemelos son 100% idénticos.
No, para nada. Ni los siameses tampoco.
Ni los siameses.
¿Sabes que los siameses, el de los siameses que estaban pegados por la barriga, que uno es gay?
¿En serio?
O sea, que cuando tú pienses que te vaya mal, imagínate que ustedes son hermanos y amas y tienen un solo culo. Imagínate que es duro, ¿eh? Y uno es gay. O sea, que para que tú veas, o sea, que no son iguales.
Eso está cabrón. Hasta Maripiri no aguanta la joda. No va a seguir. Mira, María,
dímelo.
Yo te sigo. Bueno, yo siempre veía tus videos desde que tú empezaste con los motivacionales en YouTube. Pero a mí que me hizo suscribirme fue cuando probaste el Skyler.
Cuando probé el R32. Uh-huh. Sí, que me metí un McDonald's en Riversa, porque como el guía queda a mano derecha, pues no podía. O sea, imagínate, si queda a mano derecha, tú no podías pedir en el servicarro porque estabas muy lejos. Entonces tuve que meterme en Riversa en el servicarro, quedó cabrón, man. La gente decía que este cabrón, y yo digo, bueno, pero que de otra manera me voy a meterle.
Desde ahí yo sigo tu contenido fielmente, hermano.
Coño, gracias, hermano, gracias.
Por cierto, una de mis preguntas es, ¿cómo ves el Flambo?
Mano, mide como 6'4 ya de alto. Ya me pasó por el lado el flamboyán. Y tiene 3 meses y 2 semanas. Estamos una vez en semana se le echa abono y todos los días agua.
¿Y para
dónde va? Y oye, hizo viento porque tú sabes que pasó el huracán ese. ¿Cómo es? Casqueta, casqueta. Pasó. Y se movían las ramas, pero el tronco, papi, firme ahí. Y yo dije, no, este ya. Ya se despegó, olvídate de eso.
Y nada.
Mira,
nada.
Dice que no se va a quitar, que no se van a poder quitar de la mente las imágenes.
La imagen de los siameses.
Sí, eso está, pero cabrón, ¿tú te imaginas? O sea, estás pegado con tu hermano por la barriga. Uno es gay y el otro es straight. Y el gay tiene un geo y tiene un solo culo. Es una situación complicada. ¿Entiendes? Y por el otro lado, o sea, no mirar.
Es esta, cabrón.
Está duro, está duro.
No me da ni escuchar.
Volviendo al tema de tu canal. ¿Dónde te has comido el mejor hamburger hasta ahora? ¿En la isla o fuera?
No existe. Te voy a explicar, porque si yo te dijera cuál es el mejor hamburger, la comida es algo que es por apreciación y por gusto. ¿Okay? Uh-huh. Hay sitios que tienen una carne brutal, el sazón súper exquisito y quizás fallan en el pan. Hay sitios que el pan es bien bueno, pero quizás la carne no. Hay sitios que todo es perfecto, pero entonces no lo puedes comparar con un hamburger en otro sitio porque no está hecho de la misma manera. Uh-huh. ¿Okay? O sea, tú tendrías que comparar un hamburger como yo empecé, que eran hamburgers de 1 libra, que tuviera un queso, cualquiera que quisieran, y cebollas caramelizadas. No podía tener más nada. Entonces, si tú lo haces así y comparas chinas con chinas, pues podría llegar y decir, mira, este debe ser. Ahora bien, el mejor hamburger que me he comido en mi vida, me lo comí en un sitio que se llama Amelia's Bistro en New Jersey. Ese hamburger... estaba Moisés por allá cuando fui. Ese hamburger sería bien injusto poner a competir ese hamburger con los otros hamburgers, porque ese hamburger, el costo, o sea, hacer el hamburger nada más costaba 60 y pico de pesos.
Wow.
Por la calidad de la carne, la manera en que se hacía, o sea, es otro flow. Eso es un hamburger que... Entonces, si yo te dijera que por el precio, el mejor hamburger que me he comido por el precio, después del mío, que by the way, el mío no era el mejor. El mío se convirtió en el mejor después de más de 200 sitios que yo he comido hamburger. Y después de cientos de prácticas y de cientos de ensayos con diferentes tipos de carne y medidas. Yo uso 4 tipos de carne molida mezcladas para hacer el party de mi hamburger. Pero el mejor que he comido me lo comí en un sitio que se llama Aucheval y queda en Chicago. Y el hamburger costó $16. ¿Okay? Ese hamburger... definitivamente para mí es el mejor que me he comido dentro de ese range. Ellos tienen un negocio también en Nueva York, pero en Nueva York cobran más caro y me han dicho que por alguna razón no es igual. El de Chicago, no importa el día que tú vayas ni la hora que vayas, mínimo tú vas a hacer 2 horas de fila, mínimo. El día que yo fui esperé 3 horas y media para probar el hamburger. Y después que me senté que pedí, no pasaron 3 minutos y el hamburger estaba. Porque esta gente es hamburger nada más. Y eso, o sea, es una línea de gente haciendo hamburger. O sea, esto no es como que, no, que yo lo quiero así. No, te dice, mira, está este hamburger y este, ¿cuál tú quieres? No, pero no lo tienes. No, este o este. Ya, A o B y ya. Y ellos, en las competencias que hacen a nivel de todo Estados Unidos de hamburger, han salido top 3 durante 8 años corridos. Y de los 8 años, al momento que yo fui, 4 veces habían sido número 1.
Wow.
Tú dices, mano, está bien cabrón el hamburger por el precio en que lo hacen. Y como te digo, no lo puedo poner a competir con un hamburger A5 Wagyu Beef de Japón, porque ya tú sabes que nada más el Wagyu molido, nada más, si es un A5 te puede costar 70 pesos.
Sí.
¿Entiendes? Entonces... No es justo para el hamburger. Y por eso yo uso 4 tipos de carne con diferentes cantidades de grasa para cuando primero las muelo separado y después las muelo junto para que marmolice mejor ese hamburger. Y la manera en que lo confeccionas también es importante porque si no sellas bien la carne o lo sirves y rápido la persona lo muerde, no es igual. Tú tienes que, después de que la carne está hecha, tú lo dejas reposar 3 a 4 minutos y entonces lo pones en el pan. ¿Por qué? Porque si tú lo muerdes rápido, bien caliente,
los humos caigan de nuevamente.
Claro. O sea que el hamburger tiene una forma. En Puerto Rico, mano, hay muchos sitios buenos. Me gusta mucho el hamburger de Airbones. Mucho. Es de los más completos. Y las papas que las hacen, ellos consiguieron la misma papa que usa McDonald's, pero con una fórmula de adobarla, que yo sé cómo es, pero no la voy a decir. Y usan un aceite también que es distinto. Y las papitas, si no las han cambiado, son las mejores papitas que tú te puedes comer en Airbus. El dueño se llama Yemil Joel, lo conozco, no es mi amigo, no me paga por esto. Pero la verdad es que está brutal. Y el pan es bueno. El pan de ellos es muy bueno. Y ya hay como 4 o 5 negocios en Puerto Rico que están comprando ese mismo pan, porque es excelente. Y allí todo es bueno. También, y eso es más, eso es un vagón que queda en la calle O'Neill. Sentarte a comer con aire acondicionado, me gusta muchísimo Don Vale, en la frente a la Placita Roosevelt. Esa gente me aman, pues dice, coño, si, ¿sabes? Yo voy a comer allí, no me cobran. Pues me dice, o sea, la gente que viene aquí, brother, porque tú lo anuncias, pero es que de verdad el hamburger está brutal, pero tienes que pedir exactamente, dice, mira, yo quiero el hamburger que Javier se comió en el video. De hecho, yo grabé con Chente un video allí también y Chente quedó loco.
Sí, yo lo vi, la competencia de ustedes, sí, los King Comis.
Sí, no, bendito. y la bolita, que me dijo, ¿cuál de estas bolitas? Y yo le dije, esta bolita. y ese sitio es muy bueno también. Había un sitio en Sidra, o yo creo que está todavía, que se llamaba Coco's Burger, que yo decía, si ustedes cambian el pan.
¿De la lomita?
Sí, yo decía, si ustedes cambian el pan, probablemente puede ser top 3 en todo Puerto Rico.
Mira, yo antes de hacerte la pregunta de Queen, antes de mudarme a los Estados Unidos para Tesa, yo empecé junto a mi esposa, empezamos a hacer, porque yo soy chef de profesión, cocinero.
Jefe de cocina.
Sí, exacto, jefe de cocina. Empecé a abrir mi negocio de hamburger. Yo estaba utilizando 80-20 local, no extranjera.
Okay.
Local de la isla, comprada en Plaza Loíza, que te decía bien, bien grande, del matadero donde la sacaron.
Ok.
Y en Luquillo, para ese momento estaba en Luquillo empezando un negocio y se estaba quedando con el canto de los hamburgues en todo el área este.
Yo fui.
Cuando yo empecé, el mismo día yo fui donde a mi barbero y dije, cabrón, yo estoy pelado, pero yo voy a empezar mi negocio hoy de hamburgues. Si tú me recortas, yo te traigo un hamburger, cabrón. Él me dijo, dale, a fuego. Mi concepto era que eran rellenos. En ese momento todavía eran bien poquitos los que eran rellenos. Yo les metí bacon, chorizo, cebolla lira normal, cebolla caramelizada, zeta. Tenía 3 quesos diferentes y plátano maduro
frito. Okay.
Cuando yo le llevé a aquel monstruo, son 6 onzas de carne. Que cuando tú lo ves, pues al principio es finito. Pero con todo el relleno, medía como unas 5 pulgadas, 6 pulgadas de ancho.
Ok.
Cuando aquel macho abrió aquello y que dio el primer mordisco, dijo, cabrón, dame 15 minutos y te voy a llamar. Me llamo con 15 órdenes el primer día.
¡Y a rayos! ¡Qué bueno, mano! ¡Qué bueno!
Y mi esposa estaba como que, vamos a darle, vamos a buscar un local, vámonos a expandir, pero... Papi, la gente está en Puerto Rico por un localcito de un 10x10, 2000 pesos.
Mano, y el gobierno está cabrón. El gobierno te pone el pie de una manera. Está cabrón. O sea, uno quiere abrir un negocio y echar para adelante, que si los permisos de uso. Que yo tuve restaurante, tuve restaurante y era bien difícil. Y eso que yo llegaba a los sitios, el machazo este. Y a veces me colaban y toda esa pendeja. Pero oye, como quiera, la espera por los permisos. Dice, tú has ido a Rock and Go en Joyuda. Estoy buscando review a ver si voy o qué.
Okay.
Mira, no he ido a Rock and Go en Joyuda. En un momento pensaba ir, pero cuando vi el pan, dije, no me voy a tirar hasta allá porque ese pan no está. No sé ahora qué pan estén usando. Gente, el pan es clave en un hamburger porque es que el pan es clave por 2 cosas. Número 1, no se puede romper. O sea, que tú tienes que coger ese pan y sellarlo. Número 2, si tú no sellas el pan, tú no resaltas el sabor. Tú tienes que sentir el sabor del pan en el hamburger. Y número 3, tiene que tener un balance. Si el pan es un pan brioche bien grueso, tú tienes que saber cuántas onzas de carne tú vas a poner, si es un chip belger, si es, por ejemplo, en el Ucheval, el tipo que me atendió, yo le dije, ok, ¿cuál tiene el mejor balance para yo pedir, para yo degustarlo bien? Y me dijo, pídete el doble carne. Y él entendió perfectamente lo que yo le dije. Si yo pedía el sencillo y lleva los mismos ingredientes y la misma cosa, cuando tú lo muerdes no es igual. Porque hay cierto balance entre la cantidad de cebolla, que si la cantidad de queso, para que tú puedas sentir de verdad, la, como dice mi amigo el Chef Moisés, sentir la explosión de sabor en el paladar.
Moisés, mira, Moisés es único, mano.
Sí,
es que tiene esa química en televisión. Yo estudié, mi primer maestro en la Universidad del Este fue Joel.
Ok.
Persona okay. más seria que él dando clases no ha existido.
Bueno, pues no cogiste clase con Alexis, el que el chef de mi restaurante.
No, gracias.
Alexis, en un chiste bien brutal, hacía. Y yo decía, ya, diablo, no se ríe nunca. Pero era bueno, es porque me imagino que sigue trabajando el chef, tremendo chef.
Javier, cuando vengas a Orlando, te tengo dos cositas. Cuando vengas a Orlando, vea, no sé si has ido a Burger Fee.
Sí, he ido. Me gusta mucho, está bien chévere. Me parece que abrieron uno en Puerto Rico, en Guaynabo.
¿Oh, sí?
Sí, sí.
Ah, bueno, pues que la gente lo intente, porque de verdad que tienen un sándwichito de Wagyu bien bueno.
Yo no les creo, pero vamos. Yo no les creo porque, bueno, por el precio. Mira, vamos, yo te para que la gente vea que no es, como yo digo, que no es pendeja. Mira, vamos a buscar aquí rápidamente un sitio donde tú consigues guayu americano, porque vamos, está el guayu japonés y el guayu americano, pero guayu
el japonés es el 100%, el real.
No, los dos son 100%, porque la diferencia es dónde está el ganado. Pero la verdad es que el ¿cómo te digo? La manera en que crían las vacas, la alimentación y todo, es la misma cosa. Okay. Yo voy a chequear aquí qué tenemos. Mira, para que la gente tenga una idea, lo voy a ponchar aquí en la cámara para que la gente vea. Mira, aquí tenemos, yo tengo un par de piezas de esas aquí. No, lo voy a poner grande aquí. Mira, para que tú tengas una idea, mira. Este Tomahawk, mira, American Wagyu, espérate, no, este American Wagyu que está aquí, ¿lo ves? Ese Tomahawk, mira a ver si lo están viendo ahí a mano derecha. Lo ves ahí, ¿verdad? Yep. Ok. El que tiene los tres huesos, mira el precio de eso, papito.
No, un poquito más arriba porque si no se ve tu nombre.
Okay. 649.
Mira lo que vale ese Tomahawk Tribu. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, y eso es un dry edge y ese es Wagyu Gold Grade. El Black Grade está por encima de ese. Okay. Mira un dry age prime rib, mira lo que vale ese prime rib, $649. ¿Entiendes? Entonces cuando tú ves eso y miras esos precios, tú dices, mira, definitivamente estos tipos, mira ese Tomahawk uno solo, $140, esto es un black grade uno solo, mira, $649, pero mira la cantidad de grasa, la normalización de ese, mira por ejemplo esto. Un dry age bone en New York, $189. O sea, que cuando tú miras eso, tú dices, mira, mano, ¿cómo esta gente me va a decir que es Wagyu beef? Cuando no es real. Yo tengo Wagyu beef, pero no es porque yo lo compro. Es porque tengo una amiga, empezó como fanática. Después yo me convertí en fanático de ella. Es una doctora, tiene muchos videos del coronavirus en su canal de YouTube. Y ella abrió el canal de YouTube porque después se inspiró por mi canal, me pidió consejo y abrió su canal. Y ella de vez en cuando me envía, yo la entreno a ella y entreno a su esposo también. Y ella me envía de vez en cuando, mira Javier, que te envía algo por ahí. Y me envía esa carne, eso llega de ese sitio, State River Farm. Y ya tú sabes que yo amo a esa mujer. Yo le digo, con el permiso de tu marido, pero yo te amo. y yo por eso es que yo como esa carne en mi casa. Pero imagínate yo gastarme $189 en un New York. Para después tenerlo que cocinar. No, si yo me gasto $189, tiene que venir, puñeta, bebé Maldonado, un gistrín a servírmelo. Y pasarme, mientras yo como, me tiene que pasar la mano, darme vinito en la boca. Porque es que imagínate, o sea, yo no puedo. Mira, dice aquí, Javier, nunca has probado el chino con papas que se comió David.
David fue el que empezó conmigo en este proyecto, ¿verdad?
Ok.
Y un día viene uno de los que nos sigue, Gamón Soto, y están hablando de un food truck mexicano que hay en Orlando. Y le dice, no, porque es que a mí me gusta el restaurante chino al frente porque da chino con papas. Oh. Y ahí me gusta el chino con papa.
No me gusta el chino con papa.
Exactamente. A mí me está que ese era de los que iba y decía, dame una orden huérfana, como sin papa, dame el chino nada más.
Dame el chino nada más.
La papa era en el símbolo. Exacto.
Sábara, vale.
Eso es lo que pedía el hombre. Bueno, RJ, ¿qué es la que hay?
Vale, que estoy leyendo aquí que Roca Plus dice en Price Rise está en 80 chavos la libra de Weisebu.
Sí, el Weisebu es duro, ¿viste? Es duro. Es duro. Mira, me gusta esta plataforma, está chévere. ¿Cómo es? StreamYard. Nunca lo he usado, fíjate, nunca lo he usado. Te pregunto, en StreamYard tú puedes, por ejemplo, aquí yo estoy en el centro, tú puedes, sin moverte tú, colocarte a la derecha, a la izquierda. Sí, esto es básico, está funcionando como un Zoom.
Sí, mejor. Okay.
Sí, es más o menos como un Zoom. ¿Y este paga mensualidad o cómo es la cosa?
¿Es gratis o mensualidad? Nosotros tenemos una mensualidad, sí.
Sí, el gratis es duro, el gratis. De gratis rolan las perras y gritan.
Exactamente, es así.
Yo uso uno que se llama iCam, que es para Macintosh. Pero funciona muy bien. Ese que estoy usando ahora mismo estoy usando la cámara virtual del ICA para poder hacer esto.
Sí. Mira, para la próxima cuando vuelva, pues ya tendremos un poquito mejor plataforma. Mira. Te preguntan aquí. Después de esta.
Papi Tigre.
Le sometería a las empanadillas de corazones de pollo y mozzarella que hace Guarda.
¿Pero qué es? ¿Corazón de pollo? ¿Por qué puñete es eso?
Corazón
de pollo y
mozzarella. Mira, Javier, están pidiendo ese rato que hagas esa voz si puedes.
¡Bueno,
si
papá! ¡Buenas! ¡Llegué yo, Julián Hans!
Mira.
Dale. Ajá. Dale.
Vétele. Que se me fue la pregunta que tenía para Javier.
En Griden. Ya te jodiste. En Griden.
Ah.
Del 1 al 10. ¿Qué
diez.
Tanto tú?
10. Eso está cabrón.
Ahí está. Ya.
Yo tengo uno pequeñito en el trailer. Papi. Mi esposo y yo tenemos un RV, tiene uno y mi esposa, no, yo prefiero el grill.
No, ella prefiere el grill porque no lo limpia ella. No, olvídate de eso. El barbecue lo boté, papito, lo boté, porque es que tú haces en el grill el todo. Tú puedes hacer la comida completa, tú puedes hacer el arroz, tú puedes hacer carne, tú puedes hacer lo que te dé la gana. By the way, tienes un RV que es chévere, yo quiero comprar uno. Pero todavía no sé ni cuál comprar. Me estoy pensando en una quinta rueda,
Un freewheeler.
Hey.
Vas a tener que, para empezar, recomendación. Búscate una buena pick-up. Buena.
Por el F-150 Cobus, jala 11,000 libras.
A casi nada.
Y el freewheeler que yo quiero, lo que pesa son 6,000 y pico.
Pues está bien, vas a tener 5,000. Hey. Acuérdate de tener un buen balance porque él pesa 6,000. Pero tú siempre le vas a poner cosas adentro.
Claro.
Ropa, cama.
Como anoche.
Exacto. Mira, a ver. Pues sí, es verdad, no lo limpio.
Mini, ponte a limpiarlo. Para que tú veas que te va a gustar más el griddle.
Javier, te pregunto. Después de tanto tiempo detrás de ti, ¿verdad? Con esta yo termino por lo menos. Después de tanto tiempo detrás tuyo, esta hora, yo espero que la hayas pasado muy bien. Que tú
al lado.
Bueno, después de tanto tiempo al lado tuyo, tras de ti, como lo quieras ver.
Ajá.
en busca de este tiempo, espero que la hayas disfrutado. No sé, ¿qué piensas de nuestra plataforma?
Que está muy bien. Que tienen que seguir. Que no se pueden quitar. Yo cuando empecé, yo veo mis primeros videos y yo decía, ¡ya puñeta! ¡Clase de mierda! Pero la gente no empieza porque lo quiere hacer perfecto.
Uh-huh.
Y eso nunca va a llegar. Siempre hay espacio para mejorar. Y tienes que empezar con lo que haya. Con un celular, con una computadora, con lo que tengas a mano. Empezar, crear contenido. sea, que la gente sepa que tú existes, lanzar contenido. En vez de estar consumiendo todo el tiempo viendo qué pone aquel, qué pone aquella, dando el like, dedícate a poner contenido. Ya el año que viene ya yo espero estar viviendo de YouTube. O sea, que hay meses que YouTube me ha dejado suficiente dinero para pagar todo y me ha sobrado dinero, porque además de lo de YouTube, cuando hay contratos de restaurantes o pagan integraciones o alguien que quiera auspiciar, pues uno poco a poco cuadra la caja. Uh-huh. Y yo hago muchísimas cosas, pero mi idea es que mientras siga subiendo el canal, que llegue un momento que lo único que yo haga sea YouTube. Uh-huh. No atender a clientes de entrenamiento, no, nada. YouTube, se acabó. Y tener un equipo de trabajo, porque yo puedo vivir de YouTube para el año que viene, pero es porque estoy solo. ¿Sabes? Por ejemplo, Chente tiene 6 empleados, Molusco tiene básicamente...
Molusco tiene una flota.
Molusco tiene 4 pueblos de la isla contratados.
Él tiene más empleados que el gobierno.
Yo estoy solo. No, y te voy a decir algo, mano. Está cabrón, es admirable. Yo quisiera, pero yo soy un fucking cagado en eso. Yo necesito empezar a soltar trabajo y a poner a gente a ayudarme en esto, ¿entiendes? Y empezarle a pagar un empleado. Pero ya el año que viene yo creo que ya no aguanto más y ya tendré a alguien que por lo menos edite el contenido.
Yo te voy a decir algo cuando nos vayamos fuera del aire ya mismo. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a contar algo.
Ok, cuéntamelo.
No, ahorita.
Cuéntamelo con la boca. Ahorita.
Cuando nos vayamos, cuando cortemos.
Nada, Javier, hermano. Esto es un sueño. Haber podido hablar contigo, mil gracias.
Coño, no, gracias a ustedes, de verdad, gracias a
ustedes. Perdona por ser el psycho número uno tuyo. No.
Mira, te sorprenderías.
¿Hay peores?
Yo voy a tapar nombre.
Si son mujeres, no te preocupes, por lo menos. Pero no, si son hombres como yo.
No, papito, yo voy a tapar nombre aquí porque esto es, o sea. Mira esto. Esto es una sola persona. Mira la cantidad de boys.
¡Y a rayos!
Pero papi, eso sigue, pero eso, o sea, eso no, mira, eso no para, papito. Mira. Escrito. Y así ahí. Yo tengo una persona que me dice todos los días, perdona que no te esté enviando muchos mensajes, pero es que no me gusta molestar. Y no, o sea, no baja de 10 al día.
Gracias a Dios.
Por lo menos yo dejaba uno o dos días de por medio.
Y yo contesto a todo el... O sea, yo leo todos mis mensajes. Todos. En YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. By the way, sigan mi canal de YouTube, puñeta.
Exactamente.
Suscríbense. Javier de Jesús PR. Mira, aquí...
En todas las plataformas.
Mira, papito, esto es para joder. Mira. Mira a ver si lo ven ahora.
Ahí está.
Mira a ver si lo ven ahora. Mira, ahí está. Javier de Jesús PR en todas las plataformas. Ahí falta TikTok, pero ya tengo TikTok también, que hago muy pocas cosas en TikTok por el tiempo, pero también tenemos el TikTok. Así que, coño, no, pero gracias a ustedes mil, mano. Para mí ha sido un placer, de verdad, un privilegio estar aquí con ustedes. Y, coño, que me consideren esta pendejada, porque digo...
Bueno, es que...
Acuso el hijo de Sonia, no lo han llamado, o sea...
Mira,
no,
claro. Javier, léete ese mensajito y créeme que es verdad. Nosotros empezamos con un travel trader... Riverside Intrepid 28 pies y ahí estoy loco por meterme un travel trader o un figure de 35 plus.
De verdad.
Sí.
Pero ¿y para qué tan grande?
Coño, yo mido 6'2.5. Mi nena con 11 años mide 5'3.
Y 2.5, bicho. Elio, sé, pero mira. Yo mido 6'2.5. O sea, vea, qué carajo. Él no dijo yo mido 6'2. No, 6'2.5. Mira, pero, coño, pero ¿y cuántas camas tú necesitas? Si eso con una cama king size.
No, fíjate. Y no, bueno.
Pero ¿cuántos son en tu casa? Ah, bueno, pero es que también más gente, tú sabes.
No, pero mi esposa es de la que cuando llega la familia de ella, pues...
Ah.
Con un papillón cabrón y...
No,
Maya, pero... Hay coronavirus.
Pero yo soy yo con lo que recoja, o sea, que no va a haber mucho ahí. Yo, y si recojo algo, pues dos. Pero hasta ahí. Y si tengo mucho espacio, le da espacio a correr. Quítame el espacio ahí para que no corra.
No, pero nada, mano, un millón de gracias. Fue un mega placer Ah, mira, sí, este es el detalle que tenías que fijar, el baño.
El baño.
No, pero el baño, eso está cabrón. Eso, esos baños son tan chiquitos.
No, no te creas. Hay figuren que los baños son casi tan grandes como los de una casa.
Es verdad. Pero, sí. Pero en la ducha, ¿verdad?
Sí. Ahí, mira, va a ser lo siguiente.
Yo fui a ver uno que era usado. Y el baño era tan chiquito que la señora tenía en el baño un crucifijo y Jesucristo estaba así, mira. No, así no cabía. Imagínate tú.
Mira, no, recomendación. Vas a buscar lo siguiente: te vas a sentar en el toilet y si tú puedes poner los pies que no toquen la ducha, eso es un plus. El otro es te vas a meter adentro.
Ok.
Tú eres un hombre alto. Procura que ¿cómo es que se llama esa mierda? Lo de la... Eso tiene como un acrílico para que entre el sol.
Ajá. Sí, un tragaluz.
Exacto, que traga
luz. Como un tragaluz, ajá.
Quede dentro de la ducha. Porque hay duchas que son levantadas, hay otras que son desde el piso abajo. Si son levantadas, que el tragaluz quede encima de la mierda de ducha. Que así tú vas a tener el play de estirar la manga... Y pegarte y bañarte bien de arriba abajo, cómodo.
Ok. Esas son mis dos recomendaciones. Yo, como te digo, cuando yo vaya a comprar uno, yo haré un test drive. Digo, mira, ¿sabes qué? Yo te lo alquilo 3 días, si me gusta, me quedo con él.
Aquí en Tesa hay un dealer. Este es Holiday World. No sé si allá lo hay. Cuando tú lo compras, que el banco te lo aprueba, ellos te dan 24 horas para que tú vayas y te quedes en el dealer. Dentro de él, si te gustó, si te sientes a gusto, firma, si no.
Mira, dicen para que los cuernos no te choquen.
Mira, y tú duermes en el dealer, puñeta. Duermes en el dealer dentro del RV. Uh-huh. Hay que estar bien enfiebrado, puñeta. Eso era como cuando tú tenías una casa de campaña y dormías en el patio de tu casa. Esta mierda, puñeta, tengo una cama acá ahí adentro con un fucking abanico. Estoy aquí con un calor cabrón y los mosquitos, pero uno estaba enfiebrado. Es así.
Mismo, Bueno, seguimos aquí. Nos quedamos aquí.
Dale, muchachos, nos vemos. Voy arrancando ya, pero gracias un millón, de verdad. Gracias por la oportunidad. Sigan para adelante, no se quiten.
Gracias, man.
Yo me he tenido que joder. Ya tengo 805 videos arriba en YouTube.
Wow. Así que subes uno diario, técnicamente.
No, yo subo 4 videos a la semana. Rara vez subo 3 o 2. Usualmente siempre son 4 videos a la semana. Y pues, mano, no, yo no tengo ningún video viral. Yo creo que mi fórmula para ser exitoso es seguir enviando contenido. Yo no miro cuántos views tiene un video, yo miro cuántos views tiene el canal. Uh-huh. Porque ahora mismo una persona que entre a mi canal hoy tiene 805 videos para mirar. Entonces, mientras siga, YouTube es básicamente como alquilar casa. Tú la alquilas y siempre esa casa te va a devengar un ingreso. Y mientras los videos estén ahí, aunque tú no hagas nada, siempre que la gente los vea, va a generar. Que es una chavería, pero cuando son tantos videos, pues empieza a subir el chequecito y la cosa se pone buena. Así que eso es lo que hay.
Mira, bueno, Javier, pero ¿y si recoges a la vendedora?
Lo cogí yo. Ah, caramba, mano. Tiene que estar como comer pollo con las manos. Eso es riquísimo. Está difícil. Ahora sí. Ahora bueno, sí, muchachos, nos vemos. Cuídense mucho. Los quiero y me quedo corto. Y si me lo corto, no los quiero para nada. A ninguno de los dos.
Javier, gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, un abrazo. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en la noche de hoy.
Y nada. Fue bonito fin de semana a todo el mundo.
Fin de semana. Ya está. Tírate aplauso ahí. Nos fuimos.